Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Ya estamos aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 15 y 8 minutos, una hora menos en Canarias, sintonía de radio, Fútbol es Radio. Ya estamos a viernes y eso significa que estamos a las puertas de una jornada apasionante, para mí, histórica. Yo no sé si somos conscientes de lo que tenemos por delante este sábado y este domingo. Lo hemos venido comentando, no es normal. Yo no recuerdo una liga con cuatro clubes implicados a estas alturas para ganar el título. Y además es que este fin de semana todo lo hace aún más especial y más histórico, que los cuatro se van a enfrentar entre ellos. Como digo, a lo mejor esto pues no lo volvemos a ver. Esperemos que no, esperemos que sea algo más regular. Y hoy tenemos tertulia de la casa, con gente de la casa, de radio. Aquí en el estudio está conmigo Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes, magnífica semana.
Sí, estás muy contento, ya lo veo viniendo
sí, estoy
todos los días.
Estoy encantado.
Sí, sí, pero explica por qué.
Hombre, por las elecciones del martes.
¿Y algo más?
Y porque podamos rematarla este próximo sábado. Esta magnífica semana, digo.
El miércoles no influyó en tu estado anímico.
¿Qué pasó el miércoles? No recuerdo.
Ah, pues nada. Si no influyó el miércoles...
Nada. Yo solo me fijo en lo que pasó el martes, que es lo más importante que nos podía pasar.
Bueno, pues que sepan los oyentes que Gonzalo el jueves por la mañana estaba también muy contento porque había pasado el Chelsea a la final.
Bueno, eso lo dices tú.
Sí. Estás muy contento, Gonzalo.
A ver, triste no estaba.
No pasa nada. Si ahora, o sea, los oyentes no van a descubrir que eres atlético y un poco antimadridista. No,
digamos que la eliminación del Madrid no empañó la alegría que tenía por las elecciones del Madrid. Nada más.
Bueno, y hoy por teléfono a tres tertulianos más. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfredo Somoza, muy buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
Y Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, muy buenas. Oye, déjame que le enmiende la plana un poquito a Gonzalo, pero estaba como unas auténticas castañuelas, porque dice que es de muy atlético y un poquito antimadridista. Yo diría que es un poquito del atlético y muy antimadridista.
No, incorrecto.
Bueno, eso, después de 10 años, permítame que lo dude.
Si acaso tan atlético como antimadridista.
Ah, bueno, entonces vale. O sea, eres muy atlético y muy antimadridista.
Correcto.
Vale, aclarado todo.
Bueno, ahora vamos con la jornada que acabo de escribir, sobre todo con esos dos partidos. Pero antes, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comentar la noticia de esta mañana. La firman nuestros compañeros del diario Marca y ya hay otros medios. Me parece que el Chiringuito también lo contó hace un par de días. Y a mí me sorprende mucho. Hace dos años, algo menos de dos años, nunca lo hubiera imaginado. Eden Hazard está en venta. Es transferible para el Real Madrid. Y no tuvo nada que ver en esta decisión las famosas risas del jugador nada más caer eliminado en la Liga de Campeones.
Eso lo sabes. Si no tuvo nada que ver, se sabe a ciencia cierta,
sí,
que es así.
Esa es la información.
Hombre, a mí me parece que es posible que estuviera la decisión tomada antes, por cuanto lleva dos años casi en blanco aquí en Madrid. Y no porque juegue en el Real Madrid, sino porque es que prácticamente estaba desaparecido entre lesiones, su estado fuera de forma cuando llegó, visiblemente gordo, bueno, cuando llegaba de cada vacación que tenía. Pero hombre, yo creo que es posible que algo haya influido en lo de las risas del otro día, ¿eh? O a lo mejor fueron, digamos, la gota que colmó el vaso y que ya decidió tomar, por la que se decidió tomar esta decisión, ¿eh?
¿Los demás cómo lo veis?
Totalmente de acuerdo, sí.
Eden Hazard, no me interesa absolutamente nada. O sea, a ver, yo pido perdón, yo entiendo que a la gente le pueda interesar, pero teniendo en cuenta lo que tenemos mañana, a mí, cuando hablamos de fútbol profesional, perder el tiempo, en mi caso, en dar opinión sobre un futbolista que no es profesional, me parece yo no la voy a dar, sinceramente. Creo que los escuché estos días en Fútbol de Radio. Estoy de acuerdo con todo lo que dijisteis sobre Eden Hazard. Creo que más o menos la opinión de todos giraba en torno a lo mismo, que no había sido profesional y que es una falta de respeto, pero yo sinceramente darle bola a este chico, si hace algo en el terreno de juego, que le quedan 4 jornadas para hacerlo, habría que hablar con él, pero sinceramente con todo lo que hay mañana, es que a mí Eden Hazard como si esta tarde se va, como si se hace vegano.
O sea, perdona, no, pero es importante, perdona, David, porque es que se supone que puede jugar este fin de semana.
Perdona, David, a lo mejor, no sé si me he explicado bien, no estoy comentando las risas del otro día. Las he mencionado para decir que no han tenido nada que ver a la decisión.
Claro, no, pero
estamos hablando de que Eden Hazard es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid y que 2 años después, menos, como he dicho, el Madrid dice que le quiere vender. Es una decisión deportiva, evidentemente también tiene algo que ver lo económico porque van a intentar sacar dinero por él, pero vamos, no me parece... Ahora hablamos de la jornada que viene por delante, pero me parece una noticia...
No, yo estoy contigo.
Muy importante, sí. Vamos.
Es una noticia importantísima para el
Real Madrid. Podemos hablar del fiasco más grande en la historia del Real Madrid.
Pero si es que simplemente hay que ver los números también, las cifras. ¿Cuánto costó Eden Hazard? 105 millones oficialmente, ¿no?
Sí.
Ahora mismo, si lo vendes a Hazard, ¿cuánto puedes sacar con él? Como mucho, 40 millones. 50, siendo muy generoso. Es que claro, es una inversión...
O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí no me parece el mayor fiasco.
David.
No, que a mí no me parece el mayor fiasco de la historia del Real Madrid, porque creo, y últimamente intento verlo de esta manera también, en el sentido de que todos hubiésemos fichado en el momento que el Real Madrid fichó a Eden Hazard. Creo que no es culpa del Real Madrid que un futbolista no sea profesional. Cualquier seguidor o cualquier dirigente piensa, si Eden Hazard quiere llegar al top y su sueño es jugar en el Real Madrid, cuando llega aquí es donde lo va a dar todo. Creo que es imposible prever que un futbolista cumpla su sueño y llegue 5 o 6 kilos de más pasado en verano. Por lo tanto, creo que no es un error del Real Madrid, y sinceramente, y además creo que en las cifras en las que nos movemos últimamente en el mundo del fútbol, es que seguramente, es que no lo veo tampoco un fiasco. Es carísimo el jugador, sí, pero es que el Real Madrid va a recuperar esto y más con 2 movimientos que haga. Para mí Eden Hazard no puede ser ni un minuto más protagonista en la actualidad del Real Madrid. Creo que lo deben vender. Pero también te digo, espérate que no haga algo en las últimas jornadas, que no es la primera vez que llega Anelka y le da un pase a la final de la Champions al Real Madrid. No es la primera vez que Bale hace una chilena y le da una Champions al Real Madrid. O sea, por lo tanto, quedan 4 jornadas y lo mismo Eden Hazard marca un gol importante.
David, pero no me compares lo que ha dado Bale al Real Madrid que es lo que le ha dado Eden Hazard.
Bueno,
¿es verdad que Bale ha estado más tiempo?
¿Qué dio Anelka?
No, Anelka tampoco, prácticamente. No. Bueno,
pues un paso a una final.
Esperar que va a hablar el presidente del club de fans de Gareth Bale, hombre, dejarle que hable.
Bueno,
Alfredo.
Primero que ya no solo lo que ha dado, sino el comportamiento, no me podéis comparar el comportamiento de Bale, que era Mariana de la prensa española cuando no tenían de qué hablar, porque no hablaba español y no daba entrevistas y no filtraba alineaciones como hace Sergio Ramos o como hacen otros. Minutos antes después de que conozca la alineación de su entrenador y que no ha faltado ningún entrenamiento, que siempre ha llegado en forma, que se ha cuidado su peso, que ha sido profesional con un auténtico sinvergüenza, porque para mí es un sinvergüenza, un tío que te ficha al Madrid, llegas como un ternasco con 8, 7 o 6 kilos de más y que luego pues lo muestras muy poquito, que no tienes nada de profesionalidad, como jugador es un crack, pero yo sí que creo que el Madrid ahí, yo lo hubiera fichado, pero los clubes de fútbol tienen que saber, y tú palpas un poco cómo entrena Hazard, que no es un líder, que hasta sus compañeros del Chelsea dicen que no entrenaba bien y demás, pues bueno, tienes que saber también a quién fichas, ¿eh? Yo aquí no descargo nada, porque todos sabemos que Hazard es un crack como jugador, pero cuando tú fichas a un tío por 100 millones, 110, 120, no sé lo que ha costado
105.
Exactamente. Bueno, 105, otros dicen 140, no lo sé, Willy, me da igual. Yo lo que creo es que tú cuando fichas a un tío por encima de 100 kilos o cualquier jugador en un equipo profesional tienes que saber cómo es ese jugador más allá de su calidad técnica, que la vemos todos, que le ves jugar 5 minutos y sabes que es un superclase. Pero
mira, y ahora lo que dice Alfredo de las filtraciones, yo creo que además es muy conveniente para el Real Madrid que se esté hablando de Eden Hazard todo el rato en vez de lo que pasó el miércoles.
Y sobre la noticia...
No me parece casualidad.
Solo me parece que, bueno, tú puedes querer vender, pero yo no sé si vas a poder venderle al precio que igual quieres venderlo.
Bueno,
desde luego, primero porque ha estado lesionado por el salto tobillo y luego pues porque ya tiene 29 años o casi 30 y...
No, tiene 30 ya o 31, ¿no? Casi.
No, 31. Yo no sé si ha cumplido 30 ya, sí, yo creo que tiene...
Sí, 30, los 30 los tiene seguro, yo creo.
En todo caso, sí que A mí me gustaría decir, al hilo de lo que ha dicho David, de que bueno, esto puede ser una cortina de humo extendida por el Real Madrid para que no se hable de lo que pasó el otro día. Hombre, yo, sinceramente, creo que el papel del Real Madrid en esta Champions es más que decente. Teniendo en cuenta la cantidad de lesiones, de ausencias que ha tenido por diferentes motivos, llegar a semifinales, a mí me parece que está muy bien. Con lo cual...
Es de nota alta,
desde luego. Con lo cual, te digo que tratar de tapar una eliminación... Por mucho que en ese partido, es verdad, hubiera errores de bulto de Zidane a la hora de plantear el partido y de sacar a jugadores que no debería haber sacado, yo creo que no es necesario esa
cortina.
Pero
no es tapar la eliminación del Real Madrid, porque aquí yo dije la semana pasada que pase lo que pase con el Real Madrid en Champions y en Liga, el Real Madrid ha hecho una temporada meritoria y, de hecho, Zidane debería estar renovado ya. Creo, Sergio, que acaba el contrato en 2022.
Pues entonces, ¿la cortina para qué sirve? No lo entiendo.
La cortina sirve para cambiar de tema. Siempre que hay una derrota importante en el Real Madrid hay una cortina, siempre.
Sí, pero esta cortina no beneficia al Real Madrid.
Claro, no puede ser tu cortina que tu estrella, que has pagado 100 millones, que además le tiene mucha fe la dirección deportiva, el presidente, que le pillen, le ponen una cámara y decir, venga, ríete con tu ex compañero y vamos a tirar este tema. Si es que es una vergüenza lo que hizo. Si es que cualquier... Mira, tú no puedes sentir los colores, porque no eres del Madrid, me parece perfecto. Pero te acaban de pintar la cara, te han echado fuera.
Vale,
aunque juegues a la petanca. ¿Cómo vas,
Alfredo,
a
me parece muy bien todo eso? De todas formas, también hay que decir en su descargo, en su pequeño descargo, que es que ha pedido perdón. Bale, me lo has puesto como un ejemplo.
Bueno, ha pedido perdón, pero no ha pedido perdón por reírse.
Ha perdido si ha podido ofender a la afición del Real Madrid. Bale muchas veces salía con la mascarilla echándose las fiestas a la grada. Y ni perdón ni leches, o sea, que por favor, no me comparéis tampoco.
Hombre, estar un tío en la grada que puedes estar, que yo cuando no jugaba estaba indignado. No digo que quería que perdiera mi equipo, pero estás indignado, eso es competitividad. Y otra cosa
¿indignado?
Es que...
¿Indignado? Que te estaba echando la siesta, Alfredo, no me compares, hombre.
Bueno, vale, que sí, cuando ya le tenía aburrido de que no le daba ninguna oportunidad. 14 goles y 16 asistencias,
estaba llevando 17 gol,
partidos,
hombre,
esta temporada en el Tottenham. Es mejor Marco Asensio, es mejor Hazard, decía, no, venga, hombre. Por favor, no me lo compares con una...
Yo no he hablado de Marco Asensio en ningún momento, solo he hablado de Bale.
Déjame hablar, Guillermo, que estoy hablando yo. No me compares con que te han echado de la Champions, en semifinales has sido titular. Solo has dado vueltas giratorias sobre ti mismo, como en una noria, y te vas partiéndote la caja. Venga, hombre, por favor.
Que no, que eso me parece indignante. Favor. Y si te lees Libertad Digital, que creo que trabajas ahí en la sección de deportes, habrás visto un artículo de Samar Jardín del Edén, que en el que yo he criticado a Eden Hazard.
Pues entonces,
aparte de eso, es que luego ha pedido perdón y rectificar entre sabios.
Pero que eso se lo ha hecho su... Hombre, solo faltaría, pues porque le ha cogido el que lleva su comunicación y ha dicho, pon este tuit. A mí ese tuit no me vale una mierda, con perdón. Lo siento,
hombre,
pero es que esto es un tema muy
perdón, cosa que no he hecho Bale. Calmaos
un segundo. Alfredo Guillermo, por favor. Vale. Alfredo Guillermo, por favor, os lo estoy pidiendo yo. ¿Vale? Estáis los tres por teléfono. ¿Vale? Hablar de uno en uno, os lo pido por favor, porque si no, a la audiencia nos deja de escuchar y es lógico. Hay que tratarles bien y hay que escucharse uno al otro. Ahora, dejar que os diga una cosa. A mí me ha sorprendido mucho la unanimidad que veo en la afición del Real Madrid al respecto. Sí. Yo veo, cuando terminó el partido, que nos pilló aquí en el primer palo, yo no tenía claro cómo iba a reaccionar el Real Madrid, los aficionados, a esas risas. Yo no lo tenía claro, porque esto es muy... Cada uno lo lleva a su manera. Yo hice una encuesta en mis redes sociales, que son... Mis seguidores son la mayoría madridistas. Pregunté que si venderían a Hazard este verano. Son 1.127 votos, ¿vale? Una cifra a tener en cuenta. El 82% decía que sí. Y el 18% decía que no.
Hombre, Sergio, si tienen sangre los aficionados del Madrid, ¿cómo no se van a indignar? Si te acaban de echar de semifinales y ves a un tío que está de risitas con sus... Aunque sean sus compañeros, lo que quieras, pero si ya no es la risa, es el hecho de que te ve por oye, que como que te da igual que te han eliminado, chico.
Alfredo, pero bueno. Alfredo, pero déjame que meta yo un poco...
A ver, venga.
Yo voy a ir más en la línea de Guillermo, ¿no? De Willy, porque...
Gracias.
No, pero lo digo porque, a ver, yo creo que no hay dudas de la poca profesionalidad y la desvergüenza de este tío, de Eden Hazard. Yo creo que de eso no duda nadie, estamos todos de acuerdo, incluido el madridismo, como acaba de demostrar Sergio con esa encuesta que ha hecho él.
Incluido yo también.
Pero eso no quita para que poner de profesional ejemplo a Gareth Bale sea pasarse tres pueblos.
Totalmente.
Sinceramente, si Gareth Bale es un ejemplo de profesional, yo soy cura.
Macho. Hombre, ejemplo de profesionalidad, Cristiano Ronaldo, que es un tío que no ha faltado nunca y que llegaba el primero a los entrenamientos.
Bueno, preguntar a la gente que entrena en el Madrid, preguntar a ver si entrenaba bien Bale, si no entrenaba bien, si no era el primero de las pruebas de estar a tope en su estado físico, que luego tenga que dar entrevistas o que se vaya cuando la gana, cuando te la gana a ti, o que tenga que estar en la grada con las posturas que le guste a Guillermo, es otra cosa. Él como profesional era el primero en pruebas físicas, no se perdía un entrenamiento. Y bueno, y aparte de todo lo que ha dado al Madrid.
Vale, pero su rendimiento...
Yo nunca he dudado de eso, Alfredo, perdón por alusiones, ¿eh? Yo nunca he dudado de Bale en el sentido de los entrenamientos, pero la imagen que ha dado muchas veces, echándose la siesta en la grada y pasando del partido para jugar al golf y colgándose su de gol cuando no le interesaba el propio partido de su equipo, pues no dice mucho de su profesionalidad. Luego, a ver,
verdad que solo he comparado lo de Anelka y Bale por el hecho de que son jugadores que en un momento dado no contaban y de repente marcan un golazo importantísimo, como le pasó a Anelka ante el Bayern y luego a Gareth Bale. También estoy de acuerdo con Alfredo en que el perdón de Nazar, ese comunicado que hace, oye, pues hay más emoción en la canción de Quítate el top de Paquirrín. O sea, es que eso te lo escribe cualquiera, es que no sé si lo ha escrito él. Son cuatro líneas pidiendo perdón. He leído que me estáis criticando, pido perdón a la afición del Real Madrid. Es que me parece uno de los textos menos sentidos de la historia de la humanidad.
Oye, David,
es un copia-pega.
David, para no querer hablar de Hazard, vamos a agotar ya la primera parte del programa.
No, y en la
me picáis.
Y en la segunda os prometo que va a ser todo del Madrid, del Madrid-Sevilla y sobre todo del Barça-Atlético de Madrid, que es el primer partido.
No, y ahora ya, como todavía queda un par de minutos hasta la publicidad, ¿pero Hazard va a formar parte de la convocatoria?
Sí, claro. Y Zidane es el primer
defensor.
Y Zidane, como ha demostrado erróneamente para mí, en sus decisiones, el año pasado ante el Manchester City y este año ante el Chelsea, poniéndole a él, cuando no está bien físicamente en ninguna de las dos eliminatorias, ante otros jugadores, Zidane va a seguir contando con él.
Es que no entiendo nada. No entiendo nada cuando un club hace público, o filtra, mejor dicho, que Hazard está en venta. Lo que no tiene ningún sentido es que al siguiente partido, en el que además el Madrid se juega la Liga, pueda jugar en la convocatoria.
Me parece bien que consideréis un error poner de titular al que puede ser considerado el fichaje más caro de la historia de un club, simplemente por eso, que no, por rendimiento debería estar en el banquillo Eden Hazard. Eso me parece muy bien que reconozcáis que es un error sacar a alguien que no se deja la piel como el resto de sus compañeros y que por un momento no merece ser titular.
Claro,
lo digo hablamos de titularidades y suplencias.
Sí, es que a mí me parece un error sacar a jugadores que no están bien físicamente para un partido de una exigencia física tan alta como era el otro día ante el Chelsea, y más cuando tienes otros compañeros, Mendy, Ramos, Valverde, que tampoco están bien físicamente, y otros jugadores están cansados. Se suma todo y lo normal es que el Madrid pues caiga goleado como pudo pasar. Solo un dato más para terminar, porque habéis mencionado a Bale. Bale y Hazard en sus dos primeras temporadas. Hazard en la primera, 3 goles y 7 asistencias. Bale, 26 goles, 26 contra 3.
No, pero si nadie
16
está comparándolo.
Asistencias contra 7, si lo habéis hecho.
No.
Sí,
no,
déjame terminar. No. Segunda temporada, Bale, 17 goles. Hazard lleva 2. Bale, 12 asistencias, Hazard lleva 1. Estos son números.
Pero si es que nadie los ha comparado.
No, profesionalidad. Yo creo que a Bale hay que diferenciarle dos etapas. En la primera,
Yo creo que
fue muy profesional y rindió muy bien. Y en los últimos años no tuvo química con Zidane y perdió yo creo que los papeles.
No tuvo química y tampoco tuvo continuidad porque estuvo lesionado la mayor parte del tiempo.
Solo un apunte. Habría que ver, a que habléis de grandes estrellas, Cristiano Ronaldo, está claro que es el tío más competitivo y profesional que hay. Y a Cristiano Ronaldo le da el trato que le dio en el sentido de ponerle siempre en el banquillo lo que hubiera durado sin liarla, porque estamos hablando de Bale, pero Bale le aburrió Zidane y es una estrella mundial. Habría que ver a otros, los Neymar, los Cristiano,
Es una estrella mundial, sería una estrella mundial en su día, lo es.
Pues, es un jugador del montón, Gonzalo.
Ahora sí.
Es mejor Juanfran que tenía hecho en el Atlético.
¿Tú ahora colocarías a Bale entre los 10 mejores del mundo?
Bueno, mira los números que ha hecho este año en 25 partidos en la Premier.
Yo estoy contra la irracionalidad, ya no se discute.
Cuando lo ficha el Madrid es la imagen de la Premier League. Esta me parece que...
Entonces sí.
Carteles en Nueva York. Bueno, que nos vamos a publicidad. Ahora volvemos y ya no hablamos de azar. O sí, pero solo en lo futbolístico, porque tenemos una jornada decisiva, como decimos, este fin de semana.
Fútbol es radio con Sergio Valentín. Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Ya 3 y media de la tarde, aquí seguimos con Gonzalo Heredero, con David Nuesa, con Alfredo Somoza y Guillermo Domínguez. Y lo primero que vamos a hacer antes de hablar de la jornada que tenemos por delante y que arranca hoy con un Real Sociedad Elche a las 9 de la noche, es recomendar Artifin, que es un producto esencial para tener las articulaciones perfectas. ¿Quieres hacer deportes? ¿Quieres levantarte por la mañana y que no te duela nada? ¿Que no cruja? Es decir, como digo, tener las articulaciones como Dios manda, pues necesitas Artifin. Te tomas una pastillita al día y lo vas a notar a los pocos días. Artifin, que es un producto de
Mundo Natural.
A ver, está interesante, chicos, el descenso, pero es que esta jornada...
Hablar del descenso ya hablaremos.
No, por eso. Que estaba viendo el Real Sociedad Elche y me he acordado, es verdad, de los equipos que se están jugando la vida, pero es que mañana tenemos un Barça Atlético de Madrid...
Los cuatro primeros entre sí.
Sí, que ya digo, súper especial. David, lo primero, ¿cómo está el Atlético de Madrid? He leído que con Dogbia podría ser titular.
Sí, bueno, tiene a todos disponibles el Cholo, es decir, puedo hacer el once que a él le dé la gana. Esta vez no hay ni lesionados ni sancionados, a nivel físico tampoco. Bueno, Renan Lodi es el que sale de lesión, quizás sea el único que no tenga ritmo, pero bueno, según lo que ha ensayado el Cholo Simeone, Oblak jugaría en portería, Trippier y Carrasco como carrileros, con Savic, Hermoso y Jiménez en el eje de la zaga, en el centro tres, con Dogbia, Lemar y Coque, y arriba Marcos Llorente y Luis Suárez. Yo te digo, es el once... que yo pondría, para mí, ¿eh? Es el once que yo pondría.
Hombre,
lo que quiero
que
saber,
ensayando, ¿no?
Claro, lo que quiero saber es la actitud que va a tener ese once. Para mí es un once muy bueno para jugar en el Camp Nou, pero ese once tiene que ir a por el Barcelona, o por lo menos tiene que estar en un bloque medio, porque si está abajo, da igual a quién saques, vas a estar defendiendo. Pero yo lo hablaba con Gonzalo el otro día, para mí es el once que yo pondría en el Camp Nou.
Sí, a mí también me gusta, lo que pasa es que, y también lo que dice David, al final... pues no depende solo de los 11 que saques, sino de cómo vas a jugar con esos 11 y del mensaje que mandes desde el banquillo. Porque...
Hombre, con ese 11, ¿cuántos jugadores defensivos hay ahí? Hombre, Llorente...
Carrasco, y... Lemar, Llorente, Luis Suárez.
¿Y los laterales, los carrileros, quiénes son?
Carrasco
y Trippier.
No, lo único que hace es quitar a Saúl y meter a Condogbia.
Lo cual es una gran noticia.
Y creo que es una buena noticia para el Atlético.
Saúl lleva desaparecido en combate.
Claro, o sea, para mí no cambia demasiado lo que ha hecho el Atlético de Madrid en los últimos meses. Sinceramente, la novedad es con Dogbia, pero para mí, ofensivamente quizá falte Correa, sí, pero es que Correa es el típico futbolista que si se equivoca puede crear una contra complicada, y eso con el Barcelona y con Messi es complicado. Aparte, creo que se guarda las cartas de Joao Félix y Correa en el banquillo.
Hombre, David, pero yo creo que Correa te da más que te quita, ¿no?
¿Cómo se huele el miedo del Atlético en el Camp Nou? Madre mía.
Pero ofensivamente, sobre todo, es verdad que a lo mejor, pues como todos, ¿no? Todos los delanteros pueden perder un balón y propiciarla contra el rival, ¿no?
Pero vamos a ver, Correa te da más...
Un segundito, David, un segundito. Que Correa te da más que te quita.
Habéis hablado poco antes, pues... No, me refiero.
Sobre todo, ¿por qué no cuidáis un poquito?
No, es que estoy hablando yo, es que me interrumpís a mí, joder.
Es que darás... A ver, Willy, es que da la sensación de que vives cabreado, macho, tranquilízate un poco.
No, vivo cabreado, no, es que a mí... Bueno, ya está, es igual, venga, ya está.
Bueno, lo que quiero comentar, ¿cómo no sacar a Condogbia después del partidazo que hizo ante el Elche? Es que yo entiendo que la gente le gustaría ver... Bueno, creo que no, a muchos, para ver si Simeone es valiente... Luis Suárez, Dembélé, Correa, Carrasco, Joao Félix, Vitolo... Vamos a ver, ¿cómo no vas a sacar a Condogbia después del partido que hace el otro día, que fue el que dio equilibrio en el centro del campo? ¿No es ofensivo poner a Marcos Llorente y Luis Suárez arriba, que entre los dos llevan 31 goles?
Sí, a mí me ha sorprendido que ha dicho Alfredo, no sé si os habéis percatado, ha dicho que cómo se nota el miedo que tienen al Camp Nou, al Barça, no sé si has dicho...
Pero
Correa, yo veo los partidos de Atlético, Correa para mí está siendo el mejor jugador, y si nos guardamos las cartas de Correa, yo feliz, ya es como una declaración de intenciones, ¿no? De decir, vamos a esperar un poquito, que ya me lo sé ya Simeone, y si luego va mal, pues tenemos a Félix y a Correa. Sala por el partido, hombre, sala por el partido, yo no sé qué va a pasar.
¿Por qué no va a salir a por el partido?
Bueno, pues porque conozco a Simeone y ya jugado 5 atrás, no sé, puede ser que me equivoque.
Bueno, son los 5 atrás que lleva jugando toda la temporada. Si son los mismos que lleva jugando toda la temporada.
Desde luego Correa estaba siendo el mejor. Yo a Félix, que fue fichaje más caro, que también, oye, vale, ha tenido lesiones, o el coronavirus, lo que quieras, pero que ya estás viendo como diciendo, me guardo estas dos cartas por si tal. Bueno, veremos.
Yo también soy un tanto escéptico, ¿eh?
Yo soy muy escéptico, ¿qué quieres que te diga? Llámame mal pensado.
No, si tú mal pensado eres y ya lo sabemos cuando se refiere al Atlético de Madrid. Pero yo, que soy atlético, también soy escéptico.
Pues es realista.
O sea, un equipo que va a jugar con carrileros, que es, o sea, Carrasco le va a poner como carrilero. Y Trippier que sube arriba como si no hubiera mañana, que es lo que se le achacaba antes, que defendía poco. El equipo que va a sacar mañana el Atlético de Madrid, ese 11, ¿es defensivo?
No, pero David, yo entiendo lo que dice Alfredo, porque a mí los 11 que dices me parecen suficiente como para decir, oye, el Cholo puede ser valiente, medianamente ofensivo, pero luego lo importante es dónde les pongas a defender.
Eso es.
Y también la actitud que tengas. Entonces es normal, creo que Gonzalo decía, un poco estar escéptico por lo que pueda hacer Simeone, porque en el Camp Nou, el Atlético de Madrid, pero suele, ojo, echarse bastante
pero
atrás.
Sobre todo por lo que pueda hacer Simeone a medida que avance el partido. Es decir, yo ayer le planteaba a David, digo, David, a mí lo que me da miedo es que ocurra lo que lleva ocurriendo toda la segunda parte de la temporada. Que el Atleti vaya ganando 0-1, minuto 50 o 60, y empiece a quitar a Lemar y saque a Torreira. Ponga a Felipe y quita a Luis Suárez. Ponga, o sea, y eso es lo que yo temo de Simeone realmente, que cuando llega el momento, no, de la verdad, se acongoja.
Eso lo temes tú y lo teme todo el mundo porque lo ha hecho muchas veces y eso no hay problema. Pero el tema está también que sería extraño, por lo menos a mí me parecería extraño, que el Atlético de Madrid, yo espero que sea ofensivo gran parte del partido, pero sinceramente no creo que ningún equipo ante el Barcelona vaya a ser ofensivo los 90 minutos. ¿Por qué? Porque el Barcelona en algún momento te va a empujar
pues
hacia
atrás.
Pues
muy mal hecho, David. Es que ese es el problema. Porque si tú vas ganando en el Camp Nou 0-1 y queda media hora de partido por delante, si te echas atrás, el Barcelona te va a empatar,
no,
y probablemente te va a ganar.
Escúchame
un segundo. Si en lugar de, como ha hecho en muchas ocasiones, quitas al único delantero centro que tienes y metes a otro delantero centro, lo que tiene el equipo contrario es una preocupación de decir, oye, esto es a la contra, me pueden freír. Entonces, haces que el equipo contrario pues guarde un poquito las espaldas. Pero claro, si tú, en el minuto 60, quitas al delantero centro que tienes y metes a todos atrás, estás diciéndole al equipo contrario, avasallarme, que voy a ver,
claro,
cómo aguanto,
si yo,
como sea.
Claro. En eso estoy de acuerdo contigo, pero creo que también hay que diferenciar cuando te metes para atrás, que el Cholo lo hace muchísimas veces, y cuando el rival te mete hacia atrás. Te pongo un ejemplo. El último gran partido del Barcelona fue en Valdebebas contra el Real Madrid.
Si
el Real Madrid le pasa por encima, le pasa, pero vamos, de 4-0 la primera parte. Y en la segunda parte, el Barcelona, que tiene una calidad infinita, le acaba metiendo al Real Madrid atrás. Y no porque el Real Madrid tenga miedo del Barcelona, sino porque en algún momento, lógicamente, el Barcelona, y ahora más en el Camp Nou, te tiene que dominar en algún momento. Lo que tiene que hacer el Atlético es que cuando le dominen no quedarse en la cueva, como hace habitualmente.
Pero si el otro día nos echó para atrás el Elche, por el amor de Dios,
claro,
y quitó a Luis Suárez.
Efectivamente, y lo criticamos todos. Es que nadie, vamos a ver, si el Atlético de Madrid pierde esta liga, todo el mundo vamos a criticar al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid.
Yo llevo haciéndolo desde hace tiempo. Nadie me podrá decir que he aprovechado para perder la liga para hacerlo.
Pero vamos a ver, lo que no hay, hombre, lo que tampoco hay que hacer, Gonzalo, es echar a Simeone si luego te gana la liga.
No, yo no
que
digo...
Es que todo el mundo está pendiente mañana de que el Atlético palme. Si el Atlético palma, mañana nadie va a decir sorpresón. Pero como gane, ostras, como gane, ojo, ¿eh?
No, es que
no hay campo para correr.
El empate para el Atlético de Madrid...
No es bueno. No es bueno. No es bueno porque yo doy por sentado que el Madrid va a ganar al Sevilla.
No, no,
el resultado, Gonzalo. No, más resultado, el empate.
Sí, pero no más resultado. Pero tiene que ir a ganar. Vamos a ver, el Atlético...
Hombre, sí.
Todos sabemos que si pierde esta liga es un fracaso, lo hemos dicho todos, pero no puede tenerle miedo a ese fracaso. Si tú pierdes la liga, lo va todo
eso
el mundo a estar
a Simeone,
de acuerdo.
Nacho, eso díselo a Simeone. Mándale un
mensaje. Pero yo no hablo con Simeone, no hablo con él en mi vida, salvo en rueda de prensa. No,
pues
se lo
deberías,
puedo decir.
Mandarle este mensaje.
Si no tengo su teléfono, o sea que no se lo puedo mandar. Yo no como ni ceno con presidentes ni entrenadores. No sé
pues
si habrá gente
tú te lo
que
pierdes,
sí,
porque
no
te invitarán al palco entonces.
No, yo al palco no voy nunca, la verdad.
Por eso.
Oye, lo que antes hablamos de azar. Y bueno, que Madrid le declara transferible, que han pagado hasta 140 millones han podido pagar por él. Pero oye, Joao Félix también...
Joao Félix es para hacérselo mirar también.
Por eso digo que es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y no nos sorprende que mañana, en un Barça Atlético de Madrid, con la Liga en juega...
No se lo ha ganado.
El juego,
sí,
perdón,
no lo
es suplente. No, no, que por eso digo que también Joao Félix, en este caso, se lo tiene que hacer mirar.
Simeone, mira, ahí defiendo yo a Simeone, en cambio.
Sí, porque no se lo ha ganado.
No,
pero que con el talento que tiene, y lo sabemos todos, mañana es suplente y la noticia es que a nadie le sorprende que Joao Félix sea suplente.
Y es que el otro día, los 20 minutos o 25 que jugó contra el Elche, salió a pasearse.
Pues lo que está cogiendo...
Es que me daban ganas, yo soy Simeone y salgo al campo y lo saco de los pelos.
Está cogiendo un camino...
Chaval, a la caseta otra vez.
Está cogiendo un camino muy peligroso Joao Félix,
sí, sí.
Tiene que reconducirlo. Y bueno, mañana, ya os pregunto... no creo que haya un futbolista que va a estar más motivado que Luis Suárez. le echaron del Barcelona y mañana juega ante el Barcelona con la posibilidad de ganar la Liga. O sea, se va a comer el césped, si ya lo hace normalmente, imaginaos mañana.
Sí, 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 no, no, hombre, motivado estará, no cabe duda. Pero también tiene muchísimos amigos allí, ¿eh? O sea, quiero decir que el sentimiento de Luis Suárez es hacia la directiva, pero todos los que mañana van a estar enfrente son amigos suyos, y algunos muy buenos, como es el caso de Messi.
Pero si marca un gol y mira el palco y les manda a callar, es que de verdad que no me sorprende, ¿eh?
No, no creo que lo haga.
No, pero en el palco ya no va a estar prácticamente nadie de los que tomaron la decisión de que se marchase.
Eso es verdad.
Entonces, y además creo que le van a hacer, han pedido permiso a la Liga, al Barcelona, para hacer un homenaje al principio del partido, que bueno, es normal con todo lo que ha dado, y no jugó el partido de ida, que el Atlético ganó, por cierto, porque se habla mucho que el Atlético jamás ha ganado en el Camp Nou con Simeone, bueno, el Atlético jamás había ganado al Barcelona con Simeone y ganó 1-0, o sea que puede cambiar mañana, pero sinceramente yo el más importante de cara a mañana sigo viendo al mismo, que es Marcos Llorente. En el Camp Nou, con la velocidad que tiene Marcos Llorente y con la potencia, si ese chico y el Atlético va hacia adelante, que eso hay que decírselo a Simeone, si tienes a Marcos Llorente y tienes a Carrasco para salir escopetado hacia arriba, sal con ellos, no te quedes a 90 metros, quédate a 15 de la portería y sal con ellos. Para mí Marcos Llorente vital mañana.
Sí, bueno, decía Correa mejor, Marcos Llorente espectacular la temporada que está haciendo. Y acabamos de John Félix, es verdad que ahora está, no está bien, hay que decirlo, y... ¿Pero os acordáis los primeros meses de temporada, primeros 2-3 meses, cómo, qué delicia era ver jugar al Atlético de Madrid con este sí. John Félix que iba para MVP de la temporada? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Que salía el Atlético a atacar, macho.
Sí, sí.
Y a ese juego, además, le iba excelente a Luis Suárez. Luis Suárez no puede jugar en un equipo que defiende o que está a 50 o 60 o 70 metros de la portería cuando recupera el balón, porque no es un jugador explosivo para salir a la contra. Y el propio Luis Suárez lo ha notado con el cambio que le ha dado, parece que le daba urticaria al jugar al ataque a Simeone, y ha cambiado mucho el cuento. Y es que al principio era una delicia, dos para el Atlético, y a este John Félix, que ya a veces me explotaba los ojos, digo, este es el Atlético de Simeone, y sí que era, macho.
De hecho fue el mejor jugador de la Liga, ¿no? Bueno,
claro, cuando el equipo tenía el balón, era protagonista, defendía arriba, claro, ahora ya, pues eso, John Félix.
El Atlético cambió de estilo, Alfredo, tuvo un momento que fue lo del tema de la sanción de Trippier, merecida, porque si le sancionaron por lo que hizo, le tocaba. En ese momento ya el Atlético, Simeone se le notó con miedo, puso a Bersalico en el lateral, luego a Marcos Llorente, empezó a dudar y el equipo ya no fue igual hacia adelante. Luego se lesionó Héctor Herrera o tuvo el COVID, no recuerdo cuál de las dos fue, y también el doble pivote el acompañante de Coque se fastidió y empezó a cambiar. Y luego ya cuando tuvo Carrasco, Hermoso, Trippier, Joao Félix, Dembélé y no sé cuál fue el otro que también se quedó fuera entre COVID y sanciones, ahí el Atlético de Madrid cambió. Cambió totalmente y volvió al sistema de quedarse atrás en la mayor parte de los partidos.
David, el otro día, la primera parte contra el Elche fue la que más me recordó a los primeros partidos del Atlético de Madrid de esta temporada.
Sí.
Un Atlético que sale a por todas, sale a dominar, sale a comerse al rival y sale a dejarse entretenido el partido. Pero lo duró un tiempo.
Sí, o la segunda ante el Huesca. Mira, ha tenido en los últimos partidos, tuvo una gran segunda parte ante el Eibar, también condicionado porque el Eibar está en una mala situación. Tuvo una segunda parte muy buena contra el Huesca y la primera parte contra el Elche. Pero es que nunca termina de hacer 90 minutos o 70. Siempre se queda en 45 o en media hora si el partido no va bien. Porque ante el Athletic en la segunda parte, hasta que marcó el gol, había hecho una gran segunda parte. Pero marca el gol y se vuelve a echar bueno, para pues atrás y le marcan el 2-1.
¿Apostamos algo, David, a que si mañana el Athletic tuviera ocasión de sentenciar la Liga y el partido ante el Barcelona, se va a echar atrás y Simeone va a hacer cambios
defensivos? Sentenciar la Liga es imposible, ¿eh?
No, no. Hombre, casi le al Barcelona casi se la sentenciaría.
Al Barça sí.
Pues por eso digo. O sea, que el Barcelona casi le dejaría sin opciones. Pero ¿nos apostamos algo a que si hay posibilidad de se adelanta el Atleti en el marcador y tiene posibilidad de machacar al Barcelona, se echa para atrás?
Si va 0-1, como me decías tú ayer en un mensaje, 0-1 en el minuto 60, yo estoy convencido de que el Barcelona echa para atrás al Atlético de Madrid.
Te estás haciendo trampas en el solitario otra vez. ¿Cómo que el Barcelona echa para atrás? No, el Barcelona te puede echar para atrás, pero eres tú. Tú también tienes actitud y tienes que decir, no, señores. Y desde el banquillo que digan, no quito al delantero, o quito al delantero, pero meto a otro delantero, para que el Barcelona se tenga que preocupar. Joder.
Simeone tiene muy mala suerte porque le echa atrás el Barcelona, el Madrid, el Eibar, cuando juega la Copa, el Alcoyano.
Depende, hemos dicho antes y lo reconocemos que ante el Elche se echa solo él para atrás y ante muchos otros equipos, nadie lo niega. Si es que nadie defiende a Simeone en ese aspecto.
Ya, pero Madrid, por ejemplo, el derbi. Va a meter el Barça para atrás, bueno, da igual. Yo lo que creo es que a mí lo que me sorprende muchísimo es la falta de exigencia que en este caso Gonzalo no la tiene, pero muchos atléticos de decir, no, la temporada ya está de lujo, hemos quedado dentro de 4 segundos y tal. No por ti, no por ti, espera, déjame hablar, David, no lo digo por ti, lo digo porque esta semana he comido con un chaval que trabaja en el Atlético de Madrid y está convencido de que no gana la Liga, de que llegamos tiesos, que no sé qué, excusas por aquí y por allá. Os oigo a vosotros, y esto, vamos, si vosotros pues mismos no os lo creéis, si vosotros mismos no os creéis que podéis ganar la Liga, no la vais a ganar.
Pero no conozco a nadie. Eso es no conozco justo, a nadie que se conforme con no ganar la Liga, no conozco a nadie.
¿Tú crees que la va a ganar? ¿Te apostarías 1.000 euros a que la gana el Atlético de Madrid?
No me apuesto ni un duro por deporte en la vida, eso es lo primero. Y segundo, yo he dicho con Gonzalo en esta mesa hace 2, 3 y 4 semanas, porque el Atlético lleva cayendo, según todo el mundo, 4 semanas o 2 meses. Gonzalo y yo hemos dicho en esa misma mesa que el Atlético de Madrid era para nosotros el que iba a ser campeón de Liga. Es que nos habláis de cobardía o de conformismo a los que decimos que no.
Vosotros sabéis, lo decís, por lo menos Gonzalo, yo sé que lo dice con la boca pequeña.
No. Alfredo, yo creo que y lo sigue siendo porque va primero, el máximo favorito para ganar la Liga es el Atlético, pero me lo tiene que demostrar.
Ah, vale,
es que
pues
no
eso,
me está
pues
demostrando eso. Últimamente que quiera ir a sentenciar la Liga.
Oye, pregunta rápida. ¿Hay alguien que piense que el empate es buen resultado para el Atlético de Madrid?
No, yo no.
Para mí no.
Yo no.
O gana o gana. No hay más.
Porque ya no dependes de ti mismo.
Vale.
Claro.
Si gana el Madrid ya no dependes de ti mismo.
Es que no,
igual, a falta de 3 jornadas, mal resultado. Tienes que salir a ganar. Pero pierdes, pues perdiste, pero sales a ganar.
Completamente de acuerdo. Mira, eso es lo que llevo más.
¿Y tú, Guillermo?
Toda la temporada.
No, yo, a ver, obviamente hay que salir a ganar, pero creo que no sería mal resultado, sinceramente.
Pero además por una razón, es que si pierdes, todavía sigues en la lucha.
Claro.
Pero si ganas, es que casi, bueno, al Barcelona la has eliminado de la ecuación, y si el Madrid gana al Sevilla, pues al final la cosa quedará en 2, Real Madrid-Atleti.
Oye, David, ¿has escuchado hoy la rueda de prensa de Simeone, no?
Ha durado muchísimo.
¿Sabes cuánto ha durado?
4 minutos, ¿no?
Sí. O sea, han hablado más los periodistas que él.
Claro, pero ¿sabes? Es que me da la sensación... No,
me ha sorprendido mucho, por eso te pregunto. ¿Qué le pasa a Simeone?
No, ¿qué le pasa a Simeone? No, que yo creo que tiene razón en el sentido de que ya hay que dejar de hablar. Lo que tiene que hacer es...
Tiene unas preguntas que responder.
Sí, pero escucha, el tema son las respuestas que le ha dado, muy cortas. Yo creo que él está harto de hablar y lo que tiene que hacer es demostrar que está harto de hablar, porque lleva muchas semanas diciendo soy yo el que me he equivocado, soy yo el que tal, ya, pero reacciona. Es decir, si tú dices todo el rato que te has equivocado, que tenías que haber ido más arriba, que no te puedes echar para atrás, chico, pues no lo hagas en el siguiente partido. Por eso, en este partido, tiene que ir a ganar el partido. Y si va 0-1 en el minuto 60, tiene que ir a por el 0-2. Y si le marcan el 1-1, no tiene que irse en plan, es que el empate, pensar, me puede valer porque si Sevilla, Real Madrid... No, chico, vete a por un 0-4 y lo mismo te quedas en un 0-1, pero vete a por el 0-4. Y ve a ganar al Barcelona como hizo en la ida, que en la ida le metió un baile que quedó 1-0 porque no tenía delantero centro ese día el Atlético de Madrid. Yo quiero ver ese Atlético en el Camp Nou. Todo lo demás no me vale. Todo lo demás, un fracaso, punto. Si es que eso... No creo que nadie se conforme con lo que ha pasado. Nadie. Por mucho que todo el mundo diga, no, la afición del Atlético se conforma. Nadie se va a ir contento después de que acabe la temporada. Otra cosa es lo que diga el Utillero, el Gil Marín, Enrique Cerezo, que van a decir lo que les dé la gana de cara a la galería. Pero aquí nadie se va a quedar contento si el Atlético no gana.
Un pequeño inciso. A ver, obviamente el Atlético tiene que salir a ganar, eso está claro. Pero creo que el empate no sería mal resultado. También depende de cómo se desarrolle el partido, ¿no? Pero si al final 1-1, 2-2, bueno, pues... Oye, el Atlético sigue líder y es verdad que el Madrid se mete ahí, pero...
Hay un partido el sábado, ya lo hemos comentado. Ahora vamos a comentar un poquito el partido del domingo. Pero antes os tengo que recomendar BIOW, que es el primer sistema de regeneración celular que ayuda a las personas que no descansan bien, a las personas con problemas respiratorios y que tienen sintomatología asociada. Y también ayuda a la cabeza, a los aspectos mentales. Si aprecian importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. Si quieres probar BIOW porque tienes 15 días de prueba sin ningún compromiso, solo tienes que llamar a un número de teléfono, al 900-730-122, 900-730-122. Y además, si dices que eres oyente de radio, tienes un 15% de descuento. El domingo a las 9 hay un Real Madrid-Sevilla y habéis dicho un par de vosotros que el Madrid va a ganar seguro. Y yo tengo mis dudas, no sé, los que no habéis comentado este partido, yo veo que el Madrid puede llegar tocado.
pues yo no lo he
tocado,
comentado. Yo
estoy sobre contigo, todo físicamente, Sergio, viendo cómo estaban las piernas el miércoles.
Yo estoy contigo, yo creo que va a llegar tocado física y psicológicamente también, ¿eh? Así pero, el Sevilla es verdad que el otro día pues se borró de prácticamente de la pelea por la Liga, ¿no? Con esa derrota inesperada ante el Athletic Bilbao, pero oye, ¿por qué no va a salir a ganar en Valdebebas, no? Tiene y puede reengancharse y el Madrid lo puede acusar tranquilamente.
Tiene opción de refrescar al equipo, ¿eh? Tienes que tiene mucho jugador joven que uno utiliza, pero que... Vinicius el otro día no tuvo su día, vale, pero... No jugó el partido entero, estará bien para este fin de semana. Rodrigo, tres cuartos de lo mismo. Asensio, tres cuartos de lo mismo. Valverde, tres cuartos de lo mismo. O sea que tiene mimbres Zidane para sacar un equipo refrescado respecto al otro día. Y desde luego, si el Madrid sale con ganas de pelear la Liga, el Sevilla no va a ganar en Valdebebas, yo no tengo ninguna duda. Otra cosa es que el Madrid salga pues diciendo, bueno, pues ya nos han eliminado de la Champions, pues ahora tal, a terminar la temporada como sea y se acabó.
Pero Gonzalo, es que el Madrid es una incógnita muchas veces, que no sabemos con qué Madrid nos vamos a encontrar.
Bueno, con el
Atlético. No, yo no dudo que salgan a por todas. Vamos a ver el once Zidane. A mí el otro día prácticamente fue
muy estuvo deficiente. Muy mal.
Sí, muy deficiente porque Vinicius ya por la derecha para mí es casi un cero a la izquierda y ponerlo encima de carrilero. Y luego Ramos, hablamos de Hazard, ¿no? Hazard había hecho un buen primer tiempo el partido anterior en casa, no sé contra quién fue de Liga.
Osasuna.
Contra Osasuna. Pero lo de Ramos, vamos. Ramos estaba, me parecía que estaba protagonizando Walking Dead. Era tremendo. Entonces, yo creo que si saco un 11 con gente que esté fresca y bien, y yo creo que el Madrid es favorito porque el Sevilla, que va a ir a por todas, va a ir a muerte, a ver si fastidia al Madrid, y por esas remotas opciones que tiene, el golpe que tuvo contra el Atleti le tiene que afectar. Pero vamos a ver el 11. Yo quiero ver qué once pone Zidane.
Pues supongo que pondrá Nacho Militao de centrales. Y fíjate, yo creo que va a jugar otra vez Odriozola. Varane está lesionado.
Sigue lesionado.
Sí. Yo creo que va a volver a jugar Odriozola. Y es verdad que tiene jugadores que físicamente están bien, pero bueno.
Valverde tiene que jugar, que el otro día para mí, oye, si por esa gente que no ha entrenado, Valverde.
Estaba bien, sí.
Y otro que estuvo también muy mal el otro día contra el Chelsea fue Mendy, ¿eh? Que es verdad que volvía, pero estuvo muy mal.
Sí.
De todas formas, es algo que tenemos que tener en cuenta y bueno, lo tenemos, no es descartable que juegue mucho el miedo para tres de los cuatro equipos, porque yo creo que el Sevilla no pasa nada, es decir, el Sevilla si gana en Valdebebas será no algo presión. Importante, pero si pierde es lo habitual.
No tiene presión
pero
ninguna.
Hablamos mucho del miedo de Simeone y es lógico por los precedentes que tiene, pero oye, el Barcelona también tiene mucho miedo a perder. Si el Barcelona va en un momento dado 0-0 el partido, sabe que un gol del Atlético de Madrid le deja KO en la Liga y el Real Madrid... Lo mismo con el Sevilla, sabe que en caso de empate, últimos minutos, hay que pensar también el resultado que haya tenido el Camp Nou. Yo no descarto que sea mucho miedo a perder de 3 de 4 y sean empates y el lunes estemos en la misma situación pero con un partido
puede
menos.
Puede ser.
Y a ver qué Barcelona nos encontramos, que es un equipo totalmente bipolar, que te hace un buen partido y luego ya vimos contra Granada, incluso poniéndose por delante, que el Atlético puede decir, bueno, es que si ponen por delante... El Barcelona defensivamente tiene muchísimas lagunas, pues mira, o sea, que es que vamos a ver qué Barça nos encontramos también.
Eso justamente es una de las cosas que más esperanzado me hacen estar de cara al partido, porque el Barcelona en los grandes partidos de este año ha perdido yo creo que en casi todos. Contra grandes rivales, los rivales más importantes no ha dado la talla.
Y en cambio el Madrid ha ganado todos, salvo el de esta
ahí
semana.
Ahí estamos, sí señor.
Pero el Barça de todas formas ha venido en una buena racha. Es verdad que luego pierde contra el Granada en el Camp Nou, pero yo creo que fue un poco accidente también dentro de la tónica que venía mostrando el Barça a lo largo de estos meses. Creo, ¿eh?
Igual me equivoco. Pero contra el Real Madrid tuvo... Cuando ha tenido la oportunidad de decir somos el Barcelona, vamos a por todos, se come un 1-4 del Paris Saint-Germain. Luego llega Valdebebas y tanto en la ida en el Camp Nou como en la vuelta en Valdebebas pierde y pudo salir goleado en la primera parte.
Pierde en el Metropolitano.
Nervioso. En el Metropolitano pierde. No recuerdo ahora contra el Sevilla cómo fueron los partidos. Me parece que ganó allí, creo, si no me equivoco. Pero me da la sensación de que el Barcelona este año también tiene un grupo muy joven, ¿eh? No es lo mismo soltar a Pedri, Dembélé, De Jong, etcétera, en situaciones que vas hacia arriba, que en un momento en el que tienes muchas cosas que perder, ¿eh? Vamos
que
a ver
la
mañana.
Seguridad, el otro día contra el Valencia acabaron pidiendo la hora, ¿eh? También, o sea que sí, venía una buena racha, pero ojo, cuidadito.
Pues vamos a ver qué pasa este fin de semana. El sábado, Barcelona Atlético de Madrid 4:15, el domingo 9, Real Madrid Sevilla, el lunes...
Qué jornada más bonita, madre mía.
Sí, sí, yo lo he dicho, que lo apreciemos, porque no sé cuándo volveremos a tener cuatro clubes y encima que los cuatro jueguen en un mismo fin de semana y a cuatro jornadas de final. Bueno, chicos, que nos marchamos. Muchas adiós. Gracias.
Un abrazo a todos.
Volvemos el lunes. Hasta luego.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.